Oremos, hermanos, una vez más. Padre, bendice ahora la exposición de tu santa palabra. Gracias porque nos concedes estar juntos como hermanos, cantar juntos. Aún al terminar, tal vez, cruzar alguna palabra. Gracias, Señor. Pero nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Y te ruego que tu palabra no vuelva vacía. Prepara nuestros corazones, la tierra de nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda germinar. Desarraiga también todas las piedras que tratan de, que limitan que la palabra vaya profundo, se arraigue. Quita también los afanes de este siglo, las riquezas, los placeres que ahogan la palabra. Y danos una tierra que pueda dar fruto, no solo a 30, sino a 60 y aún a 100 por uno, Señor. Por favor, y que tu palabra en nuestros corazones produzca fruto, Señor. Te lo ruego. Bendice en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Pasaje muy conocido y que, pidiendo la dirección del Señor, el Señor nos ha llevado esta noche a recordar, a abundar, a meditar en él. Es Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este capítulo se ha considerado, y aún este pasaje, este versículo, un versículo de consagración. Un versículo, un llamado a la entrega. La entrega, la rendición. Es evidente que, aún siendo cristianos, podemos no estar entregando nuestras vidas al Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque es evidente que el apóstol aquí insta a los hermanos a que presenten sus cuerpos, sus vidas. Inclusive el resto del capítulo, como ya lo leímos, y no vamos a abundar en el resto del capítulo, pero describe aspectos en los cuales son los resultados naturales, y lo digo no por hablar de algo natural, sino lógicos, consecuencias de una vida rendida. Así podemos leer el resto del capítulo. No es meramente una lista de que tengo que ir checando, sí soy esto, sí soy. Finalmente, si no hay una vida rendida, el resto de lo que este capítulo expresa será prácticamente imposible. O habrá algunos destellos solamente en algunas cosas. Y volvemos a lo que hemos enseñado. Mencionábamos que Dios ha preparado obras. Y aquí tenemos toda una serie de obras en Romanos 12. Sus mandatos son obras, lo que Él pide. Pero Él las ha preparado para que nosotros andemos en ella. Y Él quiere hacer esto en nosotros, a través de nosotros. Pero todo inicia con una vida de consagración, de entrega. Hemos dicho otras veces que el Evangelio, a veces le digo el Evangelio de Romanos, pero no es un Evangelio. El libro de Romanos nos presenta el Evangelio. Desde el capítulo 1, especialmente capítulo 1, capítulo 8, lo hay un aspecto, ¿verdad? 9, 10 y 11, donde hace un paréntesis para tratar con algunas otras cosas y retoma esta verdad del Evangelio, que también no estamos diciendo que 9, 10 y 11 no sean parte del Evangelio. Pero en este progreso o proceso del Evangelio, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, de una condición donde el hombre no le da la gloria a su Creador, sino a seres creados, a aves, a cuadrúpedos. Es impresionante, leía esta mañana, lo compartía mi esposa. Hay tantas cosas en el mundo, yo creo, a lo mejor ustedes ya saben de eso, pero hay una tendencia, se llama los Furbis. Yo no sabía de eso. Y es la tendencia, especialmente en el país de Australia, donde hay personas que ya toman una identidad con un animal. Niños, jovencitos que se visten como animales. Y después empiezan a actuar como animales, a maullar. Ya no hablan, maullan. Y en una ocasión, mencionaban en la editorial que estaba leyendo, que un joven o un compañero en Australia, en una escuela en Australia, le ladró así al niño que se estaba personificando en un gato. Y el maestro le dijo, no hagas así, tienes que respetar su identidad felina. Uno lee esas cosas y uno dice, ¿qué? ¿Estoy en una película de ciencia ficción? Muy interesante. ¿Hasta dónde llega el hombre en su pecado? Han cambiado la gloria de Dios. Así dice en Romanos capítulo 1. Cambiaron. Así se. La verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gente quiere aparentar ser un animal. Y ya no quieren. Y los cristianos no queremos ser como Dios. Es interesante, Romanos 1 nos habla, no solamente de estas cosas que uno dice, bueno, ¿en qué manera dan honra a las criaturas? Bueno, de estas maneras, y también han sido entregados el hombre, su pecado, y eso, hermanos, si no estuviésemos en Cristo, ¿dónde estarían nuestras vidas hoy en día? Con todo lo que hay allá afuera, ¿dónde estarían nuestras vidas? ¿Dónde estaría nuestro hogar? ¿Cómo estaría nuestro hogar? Yo sé que estamos en luchas, inclusive dentro del cristianismo y la esfera espiritual que tratamos y los principios, aún hay una lucha. Imagínese sin Cristo, ¿dónde estuviéramos? ¿Cómo estuviésemos? Gracias a Dios que Él nos salvó. Porque sin Cristo, la mente reprobada, pasiones vergonzosas, haciendo lo que no conviene, cambiando la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador. Gracias a Dios. Encontramos la salvación, Romanos 3, ¿verdad? No hay justo en un uno, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por su gracia, Romanos 4, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos en Romanos 6, tal vez, ¿verdad? Y perseveraremos en el pecado para que la gracia, pues de ninguna manera. Y Romanos 7, ¿verdad? Aprendíamos el domingo, ¿verdad? Y quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aún ese deseo de ser librado, gloria al Señor por ese deseo. Y Romanos 8, oh, la esperanza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y esa vida en el Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Los que buscan agradar a la carne son enemigos de Dios. Y ahora en esta esfera de la ley del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, podemos llamar al Señor Abba, Padre, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y creemos que Él nos ha predestinado, no solamente nos llamó, sino nos salvó, nos glorificó, nos predestinó, nos glorificó, y hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él tenga en todo la preeminencia. ¿Y quién quién nos separará del amor de Cristo? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Tenemos un intercesor en los cielos. Y aún, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, su gracia nos ha salvado. Romanos 10, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hemos creído, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Gracias a Dios que alguien llegó y nos predicó. ¿Cómo oirán? Oímos, y no todos creyeron, obedecieron al Evangelio, dice Romanos 10. Gracias a Dios que por su pura gracia obedecimos, nos rendimos. Y Romanos 11, Él nos ha insertado o injertado en el olivo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y no debemos actuar con presunción, pensando que somos mejor aún de aquellos judíos que fueron arrancados. Porque también, ¿verdad? Podemos ser arrancados en un espíritu de arrogancia y de... Y después de decir todo esto, mire, vaya a Romanos 11, por favor. Nos lleva a donde está presentando la realidad del Evangelio. Voy a leer Romanos 11, versículo 28. ¿Estáis con su servidor? Y todo esto estoy dando un contexto, hermanos, para que al llegar a Romanos 12, entendamos cuando el apóstol dice, así que, hermanos, os ruego. Dice Romanos 11, 28, así que en cuanto al Evangelio, está refiriéndose a los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando a los gentiles, ahora en referencia a los judíos, así también estos, ahora los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, no ha terminado Pablo. Así que, hermanos, nosotros que hemos recibido, es como si Pablo les estuviese diciendo, nosotros que hemos recibido todas estas bendiciones, tenemos que considerar. ¿Qué decisión? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Algunas de las expresiones, y bueno, sencillamente, no lo voy a leer todo esto, pero doy gracias a Dios por otra vez, regresé a leer en este buen librito que se llama Christ Indwelling and Enthroned, Cristo habitando y entronado. Este libro fue de mucha ayuda, me lo encontré en una librería cristiana en Albemarle hace muchos años. Y Dios lo... Yo creo que es de esas antiguas copias, porque hay unos nuevos. Que inclusive le falta un capítulo a este. Pero fue de mucha bendición este librito. Y una de las cosas que el autor aquí presenta, porque este librito es un conjunto de sermones, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que se dieron con el espíritu de aquel... De los Keswick Preachers, o los predicadores del movimiento Keswick, que también el doctor Robert mencionaba, ese movimiento de predicación de la vida profunda. Y una de las cosas que menciona al iniciar, porque trata con Romanos 12:1, y es esto, que todo cristiano tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿O vas a tener a Cristo solamente como parte de tu vida y tú continuar con tu vida? ¿Y tomarlo en cuenta solamente en algunas cosas? ¿O finalmente vas a rendirte completamente a Cristo? Y Romanos 12:1 no es un pasaje para una cierta élite de cristianos. Es un pasaje para todos los cristianos. ¿Me están escuchando, hermanos y jóvenes, niños? Todos los cristianos deberíamos rendirnos a Cristo completamente. Debemos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, ¿no es cierto? Y luego 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz. No dice así. Sí, comienza así, lo voy a leer porque ya se me... Ese del Dios de paz es en Hebreos, pero también dice el Dios de paz ahí, creo. Pero no recuerdo cómo va. Es 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz. Me faltó la palabra mismo, por eso mi cerebro se iba con el otro versículo. El mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Él es el que os llama. 1 Tesalonicenses 4. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es una obra de Dios, el que comenzó la buena obra. La perfeccionará. Así que, hermanos, es para nosotros, hermanos. ¿Tú eres hermano? ¿Eres cristiano? Nos encontramos con dos alternativas. Por un lado, una vida donde es... nos agrademos a nosotros mismos, escojamos lo que nosotros queramos y por otro lado, una vida en la cual Cristo tiene la preeminencia, una vida donde nos rendimos completamente al Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? A esto nos lleva, esto es parte del Evangelio, a esto nos lleva la vida cristiana. Es un himno que probablemente cantaremos al terminar, ¿verdad? Pero todo rendido, anhelo estar. Todo rendido, Señor, a ti. ¿Has buscado la paz y divino solaz? ¿Y deseas que crezca tu fe? ¿Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu rey? ¿Te has puesto en el santo altar de tu Dios? ¿Te has entregado al Señor? Todo a Cristo yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Eso es una verdad. No es solamente una ideología, una inspiración de los himnólogos. O las vemos desde una perspectiva así terrenal, ahí en su inspiración celestial y ay, esos hombres. No, es para nosotros. Así que, hermanos, si las misericordias de Dios han hecho estas obras de gracia y poderosas hasta llevarnos a este punto en Romanos, tomándose, ¿qué acaso Dios no puede hacer una obra más allá? Y vemos aquí que esto es un llamado. Así que, hermanos, os ruego. Os ruego. Es un llamado. No es Dios forzándonos. No es Dios demandándonos que puede hacerlo. Y al final del versículo dice, y lo vamos a meditar, es vuestro culto racional. Es lo que, viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nos rescató y ahora nos compró y nuestro cuerpo le pertenece porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos, dice ahí Efesios 2:4. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado, somos elegidos para ser santos y sin mancha. Un alma que Dios creó, un cuerpo que le dio y un día que Él rescató. Y ahora nos ha dado una nueva vida en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es vuestro culto racional. ¿Qué se puede esperar menos? Pero aún así el Señor dice, hermanos, os ruego. Os ruego. Os ruego. Hermanos. Este llamado en este versículo se hace solamente a aquellos que no se avergüenza, aquellos de los cuales Cristo no se avergüenza de llamarles hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Venimos a Cristo muchas veces solamente como una fuente de ayuda. Y gracias a Dios porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero un pastor es el que guía, el que dirige. Y Cristo es nuestro hermano mayor. Y Él nos dice, hermanos, que es el apóstol, por supuesto, pero es un llamado, un llamado a los creyentes. Así que, hermanos, os ruego. Os ruego. En su bosquejo que este hermano aquí presenta, dice, habla, interesante, ¿no? Y respetando habla del lenguaje de la consagración, os ruego. El sujeto de la consagración, los hermanos. El motivo de la consagración. ¿Cuál es el motivo de que Dios me dice, preséntate? ¿Cuál es el motivo? Las misericordias de Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, no, es que las misericordias de Dios para mí no hacen? No, ¿quién puede decir eso? ¿No somos a veces conscientes de las misericordias de Dios? Pudiéramos ver un pasaje así como una imposición, como una esto, pero ¿por qué me voy a entregar? Por las misericordias de Dios. Porque si no, tu alma está con rumbo al infierno. Si no es que verdaderamente está con rumbo al infierno. Porque no has nacido de nuevo. Y no hay en ti deseos de Dios. Se espera por lo menos de aquellos que hemos sido salvos, que seamos conscientes de detenernos y analizar las misericordias de Dios. Y aun si a ti te quedan tal vez vagas, lee más tu Biblia y ve las misericordias de Dios. Lee Romanos 1, ve las misericordias de Dios. Identifícate. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Las misericordias. El perdón de Dios. Eso es parte de sus misericordias. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La paz de Dios es parte de su misericordia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra misericordia de Dios. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Las misericordias de Dios. Os ruego. Por las misericordias de Dios. El método de la consagración. ¿Qué hago para consagrarme? Presentéis. Sencillamente es, aquí está. Presentéis. Ahora, este pasaje, todavía recuerdo muy bien en mi mente, muchos años atrás, un hermano llamado hermano Rubén Cortés, hermano del pastor David Cortés, en una clase del Instituto Bíblico en Puerta Abierta, nos presentaba Romanos 12:1. Y el hermano venía de otro trasfondo, no necesariamente teológico, un poquito, ¿verdad? Aún entre los hermanos tenían sus diferentes diferencias teológicas. Y yo recuerdo la primera vez que escuché de este hermano que dijo, Romanos 12:1, y tenemos presentéis, decía, está en el tiempo auristo y es entregarse de una vez por todas. Así que no es una verdad exclusiva de un ministerio, es una verdad bíblica. Y eso es presentarse de una vez por todas. Es una entrega. Es me entrego de una vez por todas. Su significado es un acto, es una crisis. Y aquí lo menciona estos hombres de Oswald Sanders, de esos Keswick Movement. El verbo presente es un tiempo auristo con su significado de una crisis, un hecho llevado a cabo de una vez por todas. No necesita ser repetido. De una vez por todas. Pero sí necesita en ocasiones ser reafirmado. Cuando uno se da cuenta de que es necesario porque el corazón se ha apartado. Y pone un ejemplo y me llama mucho la atención. Dice, es como cuando uno se casa con alguien y hay una situación, un problema, no te vuelves a casar otra vez con esa persona. Llegó un día en que fuiste al altar, hiciste tus votos y ahora le perteneces. Y habrá momentos en que habrá a lo mejor alguna diferencia y habrá que platicar y reafirmar estas. Pero llega un momento, cada cristiano tiene que presentar. Tiene que llegar el momento en que presentas, dice: Señor, soy tuyo. Soy tuyo completamente. Uno se pregunta, bueno, ¿eso no sucedió en el nuevo nacimiento? Bueno, a algunos puede ser que el Señor llevó a eso. Pero a lo que voy es, en el nuevo nacimiento, nuestra carga es el hecho de que estamos separados de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es evidente que aún en la Biblia, en otros pasajes, y aquí en este pasaje, aún a los hermanos se les dice: preséntate. ¿Cómo está tu vida en cuanto a esto? Has sido salvo, pero ¿te has presentado? ¿Tu cuerpo, tu ser? Esta es la santificación. Me entrego. No está en el hecho de no está en ti el hecho de qué tanto te entregas. No, es sencillamente presentarte. Es el Señor, aquí estoy. Tú hazme. Yo me entrego. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Esto es una realidad. Hermanos amados, tenemos que considerar esto en nuestras vidas. Esto no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Finalmente, no es algo que todos los cristianos llevan a cabo. Eso es una realidad. Pero es el llamado de Dios, es lo que Dios espera. Y probablemente el hecho de que la vida cristiana en avanzar en la vida cristiana empieza a ser difícil vivirla es porque no nos hemos presentado y rendido a Él. Como les decía hace ratito, todo lo que Romanos 12 ahí dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aún, no solamente Romanos 12, porque recuerden, los capítulos, o sea, no quiere decir que nada más se refiere a eso. Aún el hecho de sométase toda persona a las autoridades superiores. Aún lo que dice Romanos 13, es tiempo de despertar del sueño, porque aún está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Andad como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, aún el corazón, para cómo voy a tratar a aquel hermano débil en conciencia y no discutir en cuanto a opinión. ¿Cómo va a ser mi espíritu? Y Romanos 15, que finalmente en Romanos 15, los primeros versículos, es la actitud de Cristo en este contexto de Romanos 14, y de Cristo se dice, versículo 1 de Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La vida cristiana toma un significado diferente, entra en una esfera, en una dimensión diferente. Espero que me estoy dando a entender cuando nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo. a los hermanos, un llamado por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el método? Presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. ¿Es solamente mi cuerpo? ¿Por qué presentar mi cuerpo? Bueno, porque mi cuerpo le pertenece a Dios. Es probable que esta expresión, vuestros cuerpos, no solamente se refiere a mis manos, eso, sino a mi ser completo. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible. Y 1 Corintios 6, 19 y 20, que lo acabo de citar hace unos instantes, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿Habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué? Dice, what a lofty privilege is given to this body of mine to house the Holy Spirit. ¿Qué privilegio tiene este cuerpo mío que el Espíritu Santo habite en él? Para venir a ser el vehículo e instrumento, mi cuerpo, de la propia expresión del Espíritu de Dios en sus obras, en sus acciones. Mi cuerpo. ¿Qué va a usar Dios? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Dice Romanos 6:13. Dice así la palabra del Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. La palabra, aún en la versión en inglés, y el sentir es presentaos, es ríndete, rendíos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentéis vuestros cuerpos. Dios desea que todo tu ser esté dispuesto completamente a su disposición. No tu tiempo, o no solo tu tiempo. Es muy interesante esto, porque si voy a darle mi tiempo al Señor, no. Aún en su expresión dice este predicador, dice, no tu tiempo, no tus talentos, no tu dinero, sino tú, todo tu ser, todo lo que va involucrado con tu ser. ¿Es esto, hermanos, un disparate lo que estoy diciendo? ¿O es lo que la Biblia dice? Presentéis vuestros cuerpos. Con el ejemplo de que en una ocasión un predicador estaba animando a los hermanos a dar para la obra misionera, y pasaron las ofrendas y todo estaban dando, y había un parecer en algún lugar, ¿verdad?, donde había un jovencito dice a little black boy, un jovencito negrito que su corazón había sido estremecido por las palabras del predicador para dar para la obra, pero él no tenía que dar. Y llegó el platillo a él, ¿verdad? Y lo agarró y lo puso en el suelo y él se metió adentro del platillo. Podría ser eso. Es más fácil dar nuestro dinero que darnos nosotros. Y el llamado de Dios es presenta tu cuerpo, tu vida. La calidad de ese sacrificio, de esa consagración, es un sacrificio vivo. Vivo, no muerto. Y aún aquí vemos esa verdad que hemos escuchado otras veces, ¿verdad? Que sería más fácil darle al Señor, morir por Cristo físicamente, que vivir por Cristo. Vivir una vida en Cristo. Si alguno viene a mí y no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Nuestra responsabilidad es presentar a Dios todo lo que sabemos que Él pide de nosotros, lo que Él pide de nosotros, lo que Él pide. Interesante los ejemplos. Pon un ejemplo aquí de una vez el doctor Wilbur Chapman le preguntó al general William Booth, que fue el fundador de Salvation Army en Inglaterra, que precisamente un ministerio que ayudaba en gran manera a los pobres. Y este hombre fue un hombre muy consagrado. Y le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu gran éxito? Y bueno, finalmente, él dijo: yo me propuse que todo lo que yo sea sería del Señor. Y dice, de esta frase de William Booth, el doctor Chapman aprendió esto, y es una tremenda frase, que dice: la grandeza del poder de un hombre es la medida de su rendición. La grandeza del poder de un hombre es la medida de su rendición. ¿Qué tanto está rendido al Señor? ¿Qué tanto Dios te puede usar grandemente? The greatness of a man's power is the measure of his surrender. Y es una realidad. ¿Cuál es el carácter de esta consagración? Santo. Sacrificio vivo, santo. Amén. Santo. La vida presentada debe estar completamente dedicada al Señor y separada del mundo para Cristo. Esta vida rendida al Señor debe romper de una vez con todas con el pecado como un amo. Y honrar al Señor en una vida santa. Presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es precisamente una vida que agrade a Dios. Y finalmente, hermanos, esto que es vuestro culto racional. Espero que hace ratito lo mencioné y entendamos. Es vuestro racional culto. Racional. Es lo razonable que se espera que se entregue. Es razonable, dice el Señor, hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es razonable que si tus padres te dan todo lo que... Es razonable que tú los tengas en alta estima, ¿no es cierto? Los honres. Es algo justo. Las situaciones lo llevan a uno a decir, bueno, verdaderamente esto es lo que como yo debería actuar. Si alguien me ayuda, me saca adelante, me ofrece, entrega todo, por lo menos le voy a decir, gracias, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿No es cierto? Es vuestro culto racional. Y Cristo no nos está haciendo una demanda irrazonable cuando nos pide rendición absoluta. La necesidad de esta consagración es el resultado natural de todo el argumento aquí presentado. ¿Por qué me lo pides, Pablo? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Es lo lógico. Hacer como resultado de todas las bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo. Es como Isaac Watts lo escribió. Amor tan grande y sin igual. En cambio exige. ¿Qué exige? Todo el ser. Todo el ser. ¿Y cuál es el resultado de esta consagración? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y la palabra transformaos es un verbo en el pasivo. Es una obra que Dios va a hacer. Tú te rindes y el Señor va a transformarte. De tal manera que vas a comprobar, vas a comprender, vas a entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahorita a veces no vemos, sentimos que es, no vemos lo bueno, lo agradable, lo perfecto de lo que es, porque no nos hemos rendido. Si no hay esa rendición, hermanos, nuestra vida cristiana va a ser desdichada y la vida cristiana va a ser rechazada. Puede llegar un punto en que rechaces a este Señor. Porque no podemos servir a Dios y a la riqueza. No puedes servir a dos señores. Quiera Dios que este privilegio de rendirnos y presentarnos al Señor sea una realidad de nuestras vidas. Y que usted y yo podamos decir, si algo yo soy, se lo entrego a mi Señor Jesucristo. Se dice de Ellen Moody, que precisamente escuchando a Spurgeon, otro hombre había decía, el mundo está por ver lo que Dios puede hacer con y por y a través y en un hombre que está plenamente y totalmente consagrado a Él. Y de él, Moody, aunque no tenía muchos estudios, sencillamente dijo, yo quiero ser ese hombre. Esta ha sido la característica de lo que muchos grandes hombres de Dios han hecho. Algunos de ellos han sido muy talentosos. Otros tal vez no tanto. Pero han sido muy sabios porque sencillamente estaban rendidos al Señor. Que Dios nos ayude. Este es, hermanos, concluyo con esta frase, si usted me escucha. Esta es una joya de la vida cristiana. La vida de rendición. ¿No la deseas? ¿Por qué luchar? ¿Por qué esta? Si sencillamente podemos rendirnos y dejar que Dios haga en nosotros la obra que Él preparó de antemano para que andemos en ella. Porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Padre Celestial, gracias por recordarnos esta verdad tan sencilla, tan importante, fundamental. Tal vez es la causa, Señor, la falta de esta de este presentarnos. Es la causa por la cual hay tanta inestabilidad en nuestras vidas. Falta de amor por ti. Oh, Señor, aún siendo cristianos. O tal vez, Señor, ¿será que alguno entre nosotros aquí no es de Cristo? No podemos esperar que alguien que no sea hermano vive una vida consagrada a ti. Pero gracias porque hay perdón en la sangre de Cristo. Danos este deseo, Señor. Tu palabra es clara. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, Señor. Sigan orando, amados hermanos. ¿Cuántos en esta? ¿Quién de nosotros dirá en esta noche, pastor? Yo quiero presentarme delante del Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Díselo al Señor. No te estoy diciendo levanta tu mano, no. No te voy a pedir que levantes tu mano. Pero sí te estoy. Espero que escuches mi invitación o mi consideración a que medites en esto. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado esta noche? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado esta noche? ¿Qué va a hacer tu alma? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Te has salvado? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer con el gran Rey? Padre Celestial, oh, que tu Espíritu nos lleve, Señora, obedecer lo que tu palabra nos dice y poder presentarnos delante de ti. Tú nos dices que nos presentemos. Y aún esta obra, Señor, esta crisis, no es una obra que nosotros podemos hacer. Pero aquí estamos. Tómanos tú. Como se tomaba aquel corderito, aquel becerro, aquel avecilla. Y el oferente la presentaba y se degollaba. Y su sangre, que la vida en la sangre está, era derramada. Y luego era cortado y limpiado. Y puesto en el altar. Para arder. Todo para ti. Que nuestra vida sea un holocausto de olor grato. Oh Señor, haz esta obra espiritual, que no se quede nuestra palabra, predicación solamente en un concepto, en una teoría. Haz esta obra, Señor. Hazla hoy, esta misma noche. Ve con nosotros aún a nuestros hogares, no nos dejes estar tranquilos. Necesitamos estas obras, Señor, que tú has preparado de antemano. Por favor, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Esto es parte de tu misericordia. No nos entregues a nuestra propia mente, nuestro pensamiento, no nos entregues a nuestras pasiones. No dejes de luchar, de tratar con nosotros. Ten misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo.